En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero sabemos cómo funciona, qué pasa con sus sesgos, cómo afectan nuestra privacidad. Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y la hemos denominado Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio en Quito, Ecuador, llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy vamos a hablar de datos abiertos en el contexto de la transformación digital. ¿Por qué es relevante? ¿Cuáles son las razones claves? ¿Qué involucran? ¿Qué aspectos involucran? ¿Qué relación tienen los datos con la transparencia, los derechos humanos, la gobernanza y la justicia social? Para lo cual nos acompaña Margarita Yepes. Bienvenida, Margarita. Gracias por participar en este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo están con todas las personas que nos van a escuchar en este espacio? Yo quiero agradecer muchísimo a ti, Luis, y a todo el equipo de CTS Lab que nos está acompañando, y también a Flaxo Radio por este espacio tan rico en donde podemos hablar de la tecnología, los datos y muchas otras cosas.
Genial, muchas gracias, Margarita. Bien, vamos a presentar entonces a nuestra invitada. Margarita Yepes es cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Datalab. Tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos nacionales e internacionales de innovación social y tecnología cívica a nivel multisectorial. Actualmente, Margarita ejerce la copresidencia del Grupo Núcleo de Estado Abierto de Ecuador. Bien, Margarita, entonces vamos a entrar en materia, digamos. La primera pregunta general, de cajón, pero siempre orientadora para la audiencia. ¿Qué son los datos abiertos? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los datos abiertos? ¿Y por qué son tan relevantes en la actualidad?
Bueno, en este caso, cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de datos digitales, ¿no? Que se ponen a disposición de la ciudadanía, del público en general, que esté interesado en utilizar esta información para diferentes fines, ¿no? Y en este caso, esta información no debe tener restricciones legales o técnicas. Es información pública que está dispuesta en diferentes espacios. Como en nuestro caso en Ecuador, tenemos un portal nacional de datos abiertos que está liderado por el Ministerio de Telecomunicaciones, Mintel, y lo que se busca es, a través de estos datos, es que estos sean utilizados, redistribuidos y también que puedan ser utilizados por cualquier persona que acceda a ellos, ¿no?
Pensaba cuando leía tu presentación, estamos hablando también de Estado abierto en Ecuador. ¿Cuál sería la principal divergencia, digamos, o la diferenciación entre los datos abiertos y, en este caso, el Estado abierto?
No creo que haya una divergencia, más bien yo creo que son complementarios, y justamente lo que busca Estado abierto como iniciativa es abrirte las puertas a nivel de Estado y generar este vínculo relacionado a través de la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana, para que haya una corresponsabilidad, ¿no? No solamente el Estado buscando soluciones, sino más bien también la ciudadanía participando en la toma de decisiones, en la construcción de políticas públicas, que eso enriquece mucho más la toma de decisiones, y que los productos, servicios y todo lo que genere el Estado estén mucho más cercanos a quienes son sus ciudadanos, el pueblo, y en ese caso haya mucha más un aterrizaje de las necesidades. Pero como en todo es perfectible, el tema de Estado abierto sigue caminando. Vamos al tercer plan de acción de gobierno abierto, y los primeros estuvieron centrados en justamente cómo generar mayor información para la ciudadanía a través de transparencia. Hay un portal nacional de transparencia que lo lleva a la Defensoría del Pueblo. Y luego hablamos del tema de datos abiertos. Entonces, si en realidad quiero tomar decisiones mucho más aterrizadas desde el lado de la evidencia, entonces necesito tener información de calidad que esté dispuesta hacia el público, hacia la gente, y que solvente problemáticas como lo vimos en el COVID, ¿no? Ahí fue cuando el momento en el que se aceleró todo este tema de no tenemos datos abiertos disponibles o cuál es el portal. Entonces la gente, ¿qué hacía mucha gente? Nosotros veíamos todos los PDFs, bajábamos la información, tipeabas. Entonces si tienes un dato abierto en ese sentido, tú puedes descargar la información y trasladarla en un mapa, analizarla, ponerla a disposición de otros, hacerla mucho más digerible, porque el dato a veces es difícil como de comprender y no todas las personas le es como que ven un dato y se asustan, y hay otras que juegan con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos también un equilibrio para que la gente que no comprende muy bien el tema de datos se haga más digerible para estas personas, y para aquellas que son personas dateras, curiosas, que quieren investigar un poco más, tienes un dato en diferentes tipos de formato que pueden transformarlo y darle mayor valor, ¿no?
Pensando en el primer grupo del cual tú hablabas, ¿cómo ves tú el tema de la disponibilidad precisamente de los datos y la calidad de los datos, que es otra cosa que también lo mencionaste?
Sí, y son importantísimas, ¿no? Por una parte, la disponibilidad. Tenemos un portal nacional, como le mencioné hace un momento. Hay muchas otras instituciones públicas que tienen su propio espacio de apertura de datos. Yo creo que ahí hay una falencia en el tema de comunicación, ¿no? ¿En dónde está esta información? Hay muchos servidores públicos con los que hemos conversado que no sabían que había portales nacionales. Eso significa que, claro, hay un montón de data pues por ahí desperdigada, o que no, y que la gente no sabe que hay. A veces nos dicen, no, pero no hay este dato, y de repente cuando nos buscan en DataLab nos preguntan, ¿y en dónde puedo encontrar esto? Y nosotros, en la encuesta NEMDU puedes encontrar esta información. No sabía que había. Y tienes el portal nacional, mira. Siempre en las exposiciones, porque el portal no es nuestro, más bien como ciudadanía lo que hacemos es, oigan, hay este recurso, úsenlo. Y si no hay algo, también retroalimenten, porque es muy importante que detrás de eso haya un ejercicio de la ciudadanía como, oye, necesito este dato, pero necesito que me des una respuesta, ¿no? Eso por una parte. Y la otra, disculpa, la calidad. En el tema de calidad, cuando hemos trabajado con centros de investigación, universidades, todo este personal académico talentoso es quien en el momento de uso de los datos dice, no, pero esto no tiene calidad, esta base no está limpia. Y ahí un poco entra como el tema de las instituciones públicas que a veces no publican información porque sienten que no es la información final que debería llegar a las personas, y eso hace que muchas bases de datos se queden, pues, en este caso almacenadas, y no estás llegando con esa información en tiempo, pues, en un tiempo adecuado, con una actualización adecuada, y afecta mucho, porque afecta los análisis. Si no tenemos buena calidad de datos, ¿qué modelos de inteligencia artificial a futuro vamos a tener desde el sector público, ¿no? Porque sabemos que el sector privado, pues, hace muchos años viene trabajando con inteligencia artificial, y los datos son el insumo base, ¿no?
Correcto.
Entonces, por eso es tan importante trabajar en el tema de calidad de datos, para que con eso, una vez que tenemos buena calidad de datos, conocemos cómo llegar a ellos, se amplifica también esta comunicación. Entonces, tenemos a personas, pues, haciendo proyectos y cosas mucho más chéveres, pensadas desde la evidencia, ¿no? Y también contrastándolas con fuentes y recursos que tengan que ver con temas cualitativos, investigación cualitativa y demás, que nos ayude también a entender mejor esos datos y que sean utilizados para diversos fines, ¿no?
El dato clave en transformación digital.
Según el Barómetro Regional de Datos en América Latina, publicado por el ILDA con medición a 2020, Uruguay es el primer país de la región en el ranking con un total de 64 puntos sobre 100, cuando el promedio regional medido en 24 países es de 40.38 puntos. Margarita, para continuar justamente con esta conversación, existe hay una práctica que a mí me llamó mucho la atención y que se llama o se la denomina la reutilización de datos. ¿no? Pensando en datos abiertos, ¿cómo se lleva a cabo esta y cómo puede afectar, digamos, justamente el uso de los mismos a los estándares de calidad de datos?
O sea, en este caso, la idea es que la información que tenemos en portales, pues pueda ser modificable. O sea, que en este caso nosotros descarguemos y la utilicemos para darle valor, interpretarla, analizarla, entender si hay sesgos, si hay incompletitud y demás. Pero la reutilización justamente versa en este sentido de que me descargo, uso, paso a otras personas, tal vez con cruce de información, y vuelvo a enriquecer esa información, ¿no? Entonces estoy utilizando la data una y otra vez y también mejorando, o sea, mejorando la calidad en el momento en el que yo te digo, INE, no entiendo esto, esto está incompleto, está aquí la ficha en donde me dice qué tipo de datos tiene esta base y demás. Entonces estoy utilizando esa información una y otra vez para enriquecer mis procesos de investigación y en donde los utilice, ¿no? Entonces yo sé, a veces nos ha llegado esto como inquietudes de la gente como, pero entonces significa que ustedes van a modificar la información y es no, pues o sea, la información está en un portal. Claro. Entonces lo que tú haces es utilizarla, sí, pero también este juego ético de cómo utilizo la información y para qué la estoy utilizando también un poco está dentro de cómo hacemos el proceso de la información, cómo la ponemos a disposición y además cuando tú la pones en investigación, o sea, en dónde estás citando la fuente para que la gente también pueda en algún momento entrar, revisar la base de datos, ver si hay coherencia o no, contrastar, porque eso también es un ejercicio súper importante y rico de las personas que están en el mundo de los datos, porque tú dices, no, pero aquí decía esto, pero en realidad tú estás poniendo esto. Entonces, o sea, sí, vas a modificar la data en el sentido de que vas a cruzar con otras variables, pero a veces sí hemos notado como, por ejemplo, entidades bancarias, ¿no? Yo en algún momento pedía mi estado de cuenta, pero en Excel, ¿no? En un banco que no voy a mencionar. Y ellos me decían, no, lo que pasa es que tenemos que pasarte en PDF porque tú, o sea, es como susceptible a que tú modifiques la data y luego utilices en otra cosa. Pero yo decía, pero es más fácil para mí tener el Excel porque cojo traslado y hago mi, o sea, lo que necesite. Pero justamente eso es falta de como sensibilización de por qué es importante tener un dato que puedo utilizarlo una y otra vez, ¿no? Con estas susceptibilidades que sí puede haber modificaciones, pero en realidad es como tú también cuentas y trasladas esa información a otros y compartes también la base para que otros, mira, yo hice y llegué con mi análisis hasta este punto, entonces te dejo la base también abierta, anonimizada, que significa que no tiene datos personales o datos sensibles, y en ese caso sí, pues, utilizo esa información para crear nuevos elementos y valor agregado de esa información con otras fuentes y entender otros contextos y amplificar como el análisis, ¿no? Entonces eso es básicamente el tema de reuso.
Claro. Y tú ponías un ejemplo que me parece súper interesante porque conecto con la pregunta previa y tiene que ver con, hemos hablado de transparencia, hemos hablado de la calidad de los datos, hablemos justamente también de la ética de los datos abiertos, ¿no? ¿Cómo están viendo, por ejemplo, dentro del grupo núcleo, los diversos actores, el manejo, la gestión ética de los datos?
Yo creo que ese es todavía una súper incógnita, ¿no? Porque en el tema de ética de los datos, o sea, organizaciones como la nuestra o muchas otras que también están trabajando en el tema, sabemos pues que hay que precautelar la información que tenemos en nuestras manos como organizaciones y eso debe en realidad pues traspasar hacia empresa pública, empresa privada, actores académicos y demás, pero aún sentimos que hay como esta falta de sensibilización frente al dato. O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué mi dato, si es un dato personal, si cada vez que hago un clic estoy vendiendo mi información o entregando mi información de manera voluntaria? Entonces, ¿qué hay detrás de eso, no? Entonces, yo creo que justamente por eso la ley de datos personales, de alguna manera lo que busca es precautelar este tema de quienes custodian, quienes deberían ser responsables del manejo de la información, cómo debería ser tratada esta información. Y para nosotros, como parte de esa ética como organización, es no vamos a poner a disposición de otros nuestras bases de datos que hemos generado a través de eventos y demás espacios, sabiendo bien que tenemos, sabes, desde números de cédula, RUCs, también tienes correo electrónico, en muchos casos tienes direcciones, y sabemos que esos son datos sensibles y que no los vamos a poner en bases compartidas con otras organizaciones, sino más bien hay una cautela de cómo utilizas y cómo custodias esa información, pero muchas organizaciones, empresas y personas no saben cómo tratar eso. Entonces, claro, la ética sigue siendo como este algo etéreo, ¿no? La otra vez que conversaba con un colega, él decía, ¿qué es la ética? O sea, es que ni siquiera la logras mirar, entonces es como, bueno, sí, pero no pasa nada si tal vez paso esta base a un colega. En realidad, ¿cómo estoy custodiando mi información y cómo estoy protegiendo los datos de quienes confiaron en mí para registrarse a un evento, sabiendo bien que yo estoy cumpliendo con que este evento está relacionado a tal tema y yo solamente te voy a enviar información de esto, pero no voy a utilizar esas bases con terceras personas? Pero como en todo puede haber también ese mal uso, ¿no? Que yo pase y venda a otros
esa
esas
discrecionalidad.
Bases. Discrecionalidad que se da en muchos espacios, exactamente.
¿Sabías que?
Según el Open Data Charter, los 6 principios internacionales sobre los datos abiertos son: 1, para el desarrollo inclusivo y la innovación; 2, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana; 3, datos comparables e interoperables; 4, datos accesibles y utilizables; 5, datos oportunos y completos; y 6, datos para abrir por defecto.
Transformación digital.
¿Cuáles son entonces, con todo lo que hemos conversado, cuáles son los principales desafíos que existen en relación al uso abierto de los datos y también a su vulneración, si es que es factible? ¿Y cómo están respondiendo, digamos, los diversos actores a esta dinámica? Y ahí más bien te pediría justamente tu opinión con un enfoque de sociedad civil organizada.
Claro. O sea, en nuestro caso, creemos firmemente que varios actores están buscando las formas de utilizar la información y demás los datos abiertos con fines, pues, de investigación, pero también puede haber con otro tipo de fines. Y en realidad yo creo que el enfoque desde nuestras organizaciones es justamente cómo podemos aportar en ese ejercicio de sensibilizar a las demás personas para que puedan utilizar esta información de mejor manera y contando con estos principios, ¿no? También de respeto sobre los datos personales, que yo siento que ahí hay todavía mucha tela que cortar y mucha información sobre la cual profundizar.
Cierto.
Porque a veces se piensa que solamente, pues, cumples la ley contratando a una persona en leyes, un abogado, abogada, pero en realidad va mucho más allá. También es un tema técnico, cómo consideras, cómo armas a tu equipo de trabajo para que utilice datos, para que los datos dentro de la misma organización, que esto se llama gobernanza del dato.
Ok, ya eliges a tu oficial de datos.
Eliges a tu, y no es solo elijo a mi oficial de datos y cuando hay una fuga, ¿qué pasó? Entonces solo que él responda, que también a veces está, pues, como responsable el representante legal de la empresa. Entonces dices, más allá de eso, también es cómo genero una cultura de datos dentro de mi organización, que a veces pensamos que solo los que generan datos tal vez son los de ventas, ¿no? O los contables, pero ninguno se habla, ningún departamento. Entonces, ¿qué tipo de cultura de uso de datos estoy generando, permeando en mi organización o empresa?
De acuerdo.
Que me parece como un tema importante. Ahora, ¿qué
los,
más?
Los desafíos.
Los desafíos. En cuanto a los desafíos, como a nivel de organizaciones de sociedad civil, yo creo que en muchos lugares de la región y a nivel global es como que la apertura de datos está como muy permeada en el sistema, ¿no? Como el dato abierto es como algo que ya das por default, entonces no tienes que continuar la lucha y yo siento que es importante no bajar los brazos. En Ecuador también, o sea, en los años que se llevó muchísimo el tema de apertura de datos, pues hubo un montón de movimiento de las entidades públicas y en algunas es como que sí, tenemos que hacer datos abiertos y cumplir con una apertura de datos, pero el desafío está primero en cómo voy alimentando, cómo hago una planificación con las instituciones públicas para que puedan abrir datos, pero no solo por abrir, sino que tengan un propósito detrás. Entonces, estoy escuchando a la ciudadanía, estoy haciendo este ejercicio de escucha de lo que necesitan, el dato que me están pidiendo es caro, no es caro, me cuesta mucho como entidad pública, pero ese ejercicio, al menos nosotros, sentimos que se ha diluido con el paso de los años y como que sí, pero ya estoy publicando, pero es más allá de solo estoy publicando. ¿Qué estoy haciendo con las organizaciones, academia y otros actores para enriquecer justamente este uso de los datos? Y sentimos que eso sigue siendo un reto importante porque cuando le das por default, pero no está institucionalizado, no está dentro de la planificación per se. ¿Cómo voy a abrir esto a la ciudadanía? ¿Cómo voy a hacer que usen más los datos, que busquen las fuentes de información y la información oficial? Entonces estoy ahí todavía perdiendo una riqueza de cómo trabajo en realidad con la ciudadanía con base en lo que necesita. Entonces sentimos que ahí todavía sigue habiendo desafíos. El otro desafío muy importante es que dentro de cada una de las instituciones públicas hay equipos conformados de datos abiertos que gestionan la información como los gestores de datos abiertos, pero hay una alta rotación. Y esa alta rotación implica que a veces se van desde la institución pública o rotan a otra área y tal vez no hicieron el proceso de transferencia de conocimiento. Y eso deja una brecha súper importante porque la siguiente persona tiene tanta carga de trabajo que en el momento en el que tenía que, no, tú estabas como responsable y tal cosa, es como que recién se enteran, no saben cómo hacer, no saben qué paso tomar.
O la curva de aprendizaje.
La curva de aprendizaje es súper importante. Entonces, si yo ni siquiera me dejaron el manual de cómo hacer esto, más aún voy a estar como pendiente de si cumplo o no. O sea, no es como uno de los parámetros de cumplimiento. A ver, ¿cuántas bases de datos has publicado? ¿Has hecho consultas públicas? Hay una serie de indicadores que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene y tiene dentro de su portal también un módulo de indicadores en donde dices, a ver, ¿cuántos eventos de uso de datos hicimos? Eso todavía está o sea, por trabajarse, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que ese es el segundo desafío, esta falta de esta rotación y la falta de transferencia de conocimiento. Y desde las organizaciones de sociedad civil, yo siento que a veces llegamos a un punto en el que decimos ya no vamos a tener el dato. Entonces ya, o sea, sabes, más bien busquemos cómo levantar nuestro propio dato de alguna manera. Y sí, hay también metodologías que te permiten como hacer levantamiento de datos desde la ciudadanía, pero ¿de qué manera estamos levantando esos datos para que podamos compartir con otros y les sirva, ¿no? Cool. Entonces siento que ahí viene como el tercer desafío, que es que de alguna manera le hemos dejado el interés, o sea, hemos perdido el interés como del dato abierto porque creemos que ya está o que no nos van a publicar. Entonces empiezo como a generar mi propia información. Y yo creo que un cuarto y muy importante es que los mismos actores del ecosistema generamos información rica, pero a veces no sabemos cómo tratar ese dato para ponerlo a disposición del público. ¿Cómo compartimos esta información? El sector privado tiene data muy rica que anonimizándola y tal vez publicando esto después de un tiempo, no sé si ellos tienen un boletín estratégico o hacen analítica estratégica, pero le pongo a disposición tal vez después de unos 2-3 meses en donde yo ya utilice esos datos, pero los pongo a disposición de la gente. Y eso también permite que las universidades hagan equipo con empresas privadas y entender un poco más de esto, qué está pasando en este sector, aquí hay mayor índice de gente que se traslada, qué sé yo, en bicicleta o que utiliza mucho el metro. Puede haber negocios alrededor. Entonces, si no estamos poniendo esa data a disposición, también ahí se viene un desafío, ¿no? Esta cultura de compartir información, pero de forma adecuada. Yo sé que muchos dirán, ah, pero y ahí el tema de datos personales, ¿cómo estás haciendo? Es muy como muy línea, muy fina la línea en la que puedo vender mi información, pero más bien es como, ¿cómo anonimizo información que pueda poner a disposición de la academia y de otros actores para que se enriquezcan con eso y nos enriquecemos todos, ¿no? Entonces yo siento que ahí están esos cuatro desafíos que se me vienen a la mente con base en esto, ¿no?
Genial. Muchas gracias, Margarita, por tus respuestas, por este pequeño diálogo que hemos tenido esta edición. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides en seguirnos en las cuentas de laboratorio, de redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.